María, Dios te pesó en balanza y tu vida cristiana fue hallada falta. Tu salvación ha sido rota y ha sido dada a otro. Qué duro. ¿O no has escuchado lo que dice Mateo, los obreros de la hora final? Dios va a llamar a muchos que sí les va a importar, que sí les va a interesar y que van a abrazar este mensaje como la cosa más grande. Y los que conocieron el mensaje, que conociendo el mensaje les dio lo mismo. Nunca trajeron a nadie, nunca le hablaron del evangelio. Vecinos muriéndose, hogares destruidos, y los que tenían la salvación en las manos nunca la compartieron. Y no es que no sabían, tú sabías el mensaje, pero no nos importó. Mejor los testigos de Jehová son los que andan de puerta en puerta. Y el adventista que conoce, ahí está, el domingo vino el partido de fútbol, ¿verdad? Ahí sí puede estar sentado por 3 horas viendo el fútbol, pero cuando viene a la iglesia no son las 12 porque la barriga y las tripas suenan. Qué tarde predican, qué tarde. Dios nos está pesando en balanza, porque no podemos engañar a Dios. Ah, sí, porque para Dios no hay tiempo, pero para el trabajo sí, ¿verdad? Para estudiar la Biblia no hay tiempo. Ah, pero para meterte al Facebook hasta por 3 horas te metes. Ah, para eso sí hay tiempo, ¿verdad? No se levantan orando, pero sí se levantan con su Dios, el teléfono. Y se acuestan con su Dios. Ah, para eso sí hay tiempo, ¿verdad? Dios está pesando en balanza. No te creas que cuando la puerta se cierre, se va a cerrar como casualidad. Hace rato Dios está pesando al mundo y está pesando a su pueblo. ¿Y sabes cuál es el resultado? Que esa misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. ¿Y sabes por qué se murió? Porque se le cerró la puerta. Y una vez que se cerró la puerta, hasta llegó su vida. Otro ejemplo. ¿Y qué tal del caso de Herodes? Sí, el Herodes que mató a Santiago. ¿Recuerdas tú que lo traspasó con espada y puso a Pedro en la cárcel? Y después de ponerlo en la cárcel lo quiere matar. Y el ángel de Dios va a la cárcel y saca a Pedro. Y Pedro no sabía si estaba soñando, si estaba en verdad, pensaba que era un sueño, porque las puertas abrían, se le cayeron las cadenas. Y cuando Pedro está fuera de la cárcel dijo: ay, no era un sueño, era el ángel de Dios que me libertó. Y va a la casa donde estaban los hermanos orando por Pedro, toca la puerta y sale Rode, la muchachita, y dice: ¿quién es? Y dice: soy Pedro. Y la muchacha se asustó porque Pedro estaba supuestamente en la cárcel. Cuando va, le dice a los hermanos que estaban orando: ¿quién era? Es Pedro. Y un hermano le dice: estás loca. No le creyeron y se levantaron los hermanos, se abrieron la puerta y estaba Pedro. El ángel de Dios lo había librado, pero Herodes mató a Santiago a espada. Pero Dios libró a Pedro para que no lo mataran. Pues, ¿qué le pasó a este mismo rey? Mira lo que dice Hechos capítulo 12. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal. Claro, había abusado de Dios, había sido blasfemo contra Dios, mató a uno de los apóstoles de Cristo Jesús. Pero un día, estando sentado en el tribunal, les empezó a arengar con soberbia, y el pueblo, después de escucharlo, aclamaba gritando: ¡ah, rey Herodes! El que está hablando no es hombre, es voz de Dios, no voz de hombre. Y al momento un ángel del Señor lo hirió. Si tú lees el idioma griego, la palabra que lo hirió significa estocada. Así como el torero que agarra la espada y cuando viene el toro le da la estocada final que lo mata. Esa es la palabra que se utiliza en griego. Le dio una estocada. Vino el ángel, lo hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido en gusanos. Lo que Herodes no sabía, que Dios ya lo estaba pesando hace rato. Y que ese día Dios dijo: la puerta se cerró aquí, y le vino su condenación. Precisamente la puerta en los días de Noé se cerró antes que viniera el diluvio. Quiere decir que en el caso de Belsasar y en el caso de Herodes, Dios ya les había cerrado la puerta, y su muerte, como consecuencia que la puerta se cerró, vino después. ¿Sabe qué significa eso? Y mira, la cita que te voy a dar ahorita me ha puesto a pensar por mucho tiempo, en reflexión. Y ojalá que también te haga reflexionar a ti. Patriarcas y Profetas, página 135. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cristo no ha venido, ¿eh? La puerta allá arriba todavía sigue abierta. Pero para algunos, cada día termina su tiempo de gracia. Alguien dirán, ah, es que se murió, ¿verdad? Y como se murió, el libro se cerró y pues ya no puede hacer nada porque los muertos no saben nada. No, mira lo que dice la cita. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. Y esto a mí me hace temblar. ¿Habrá alguien el día de hoy aquí que ya cruzó el límite de la salvación y no lo sabe? ¿Habrá alguien que sin saber ya su puerta se cerró y en el cielo se dio el decreto? ¿Fuiste pesado y fuiste hallado falto? Hermano, esto es serio. Eso es como para ponernos a recapacitar. ¿Sabe qué significa el cierre de la gracia, verdad? El que es justo siga siendo y el que es malo siga siendo. ¿Será que hay alguna persona que ha sido tan malo y tan malo y tan malo y que tú desde que te levantas hasta que te acuestas lo único que haces es el mal? Y tú sin saber ya pasaste el límite del alcance de la misericordia. Que ya no hay sermón que te entre. No hay amonestación que te haga pensar ni cambiar. Que tú puedas analizar tu vida y decir, ¿sabes qué? Cada día soy peor. Cada día soy más malo. No crezco en la gracia. Más bien crezco en la maldad. Lo que sale de mi boca cada día ya ni es bueno, es peor. Estoy empeorando. Te estás acercando al límite de cruzar la miseria. Esto es solemne. Esto es para ponernos a pensar. Cuando Herodes pensó que ese día iba a bajar el ángel y le iba a dar la estocada y iba a morir. ¿Cuándo pensó Belsasar que ese día la mano iba a escribir y Dios le dijo, hasta aquí llegaste, es porque yo te pesé y se te cerró la puerta? Y sabes, amigo y hermano, hay algunas personas, según el Espíritu profecía, que ya pasaron más allá del alcance de la misericordia. Dios nos libre. Que Dios nos dé un corazón sensible. Y sabes, una de las formas para saber si hemos cruzado o no el límite del alcance de la misericordia es si todavía te duele el pecado. Es si todavía tú pecas y te sientes mal porque el Espíritu Santo todavía está trabajando en ti. ¿Recuerdas que cuando la puerta se cerró, el Espíritu Santo qué? Se va. Y si el Espíritu Santo se va, hay un espíritu demoníaco que nos puede controlar. ¿O no has leído el caso de Judas? Porque cuando Judas tomó la decisión de ir a vender a Cristo, lo que no sabía es que la puerta se cerró. Por eso dice el libro de Juan que cuando Judas se levanta para vender a Cristo, ¿quién entró en Judas? Satanás entró en él. La puerta se le cerró. Por eso Jesús le dijo, ¡ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre! ¡Ay de aquel! Y Cristo lo trató de salvar, ¿eh? Trató hasta donde él pudo, lo trató de salvar, porque sabía que su salvación estaba en juego y Cristo anhelaba que él no lo entregara. Por eso decía, uno me va a entregar. Y todo el mundo, seré yo, Señor, seré yo, Señor. Y finalmente Cristo, al leer el corazón de Judas, le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Es la hora de las tinieblas. Y Judas se levantó y Satanás entró a él. Lo que siguió después de ponerse la soga y de tirar las monedas y decir he vendido sangre inocente fue resultado que ya el Espíritu de Dios se había ido de él. Ya otro espíritu lo controlaba. Esto es serio. Esto es serio. Dice la sierva de Dios, Joyas de los Testimonios 167. Cada día hemos estado asociados con hombres y mujeres que van encaminados hacia el juicio. Cada día puede haber sido la línea divisora para alguna alma. Y alguno puede haber hecho la decisión, como Judas, que determinará su destino futuro. Puede ser que hay alguna hermana que fue en un día que tomó la decisión de meterse en una relación de adulterio, y fue el día que la iba a marcar para siempre. Y ha pasado tanto tiempo y no puede salir de esa relación. Nadie lo sabe, pero Dios sí. Ahora, dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mientras la puerta esté abierta, toda cadena puede ser rota en el poder de Cristo Jesús. Pero el único que va a lograr eso, amigo y hermano, ¿sabes quién es? El Espíritu Santo. Y si tú todavía sientes que tienes que cambiar tu vida, que lo que estás haciendo no es correcto, que tiene que haber un cambio real en tus caminos y en tu corazón, quiere decir que no has cruzado el límite. No lo has cruzado todavía, porque hay algo que todavía te está moviendo para no cruzar ese límite. Y si sientes todavía peso de conciencia, si el Espíritu Santo todavía te dice, vuélvete, alaba el nombre de Cristo Jesús. Porque la puerta todavía está abierta. Y ella dice, no sabemos cuándo terminará nuestro tiempo de prueba. A lo sumo podemos contar, sino con una vida muy breve. Y no sabemos cuándo la saeta de la muerte nos atravesará el corazón. Y eso es lo que el diablo cuenta. Meterte en un camino de maldad y que la muerte te agarre en ese camino. Que estés siguiendo un camino de robar, de mentir, de hacer fraudes en tu negocio, de engañar a tus papás, porque tú dices, mis papás son tan ignorantes que ni saben prender el teléfono. Pues tus papás no lo sabrán, pero hay un Dios del cielo que sí lo sabe, y Él no lo puedes engañar. Amigo y hermano, el diablo está contando que un día te agarre la muerte, y el diablo dice, es mío. Porque cuando tú mueres, ¿la puerta qué? La puerta se cerró. Por esa razón, la puerta se cerró antes de que viniera el diluvio. Número uno, ya se han cerrado algunas puertas de la gracia en el pasado, en algunas otras generaciones. Dos, se han cerrado puertas para algunos en el pasado y en el presente. Y número tres, la puerta de la gracia se habrá de cerrar antes de la segunda venida de Cristo. Fíjate, Cristo cuando regresa no significa el cierre de la gracia. La gracia, igual que el diluvio, primero se cierra y después vino el diluvio. Y lo mismo es en la segunda venida de Cristo. Primero en el cielo se va a cerrar la gracia y después Cristo va a regresar. Apocalipsis 22 lo presenta así. Me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, siga en la inmundicia. Pero el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, vengo pronto. ¿Te fijas? Se cierra la gracia y entonces Cristo viene. Ahora, una vez que la gracia se cierre, ¿cuánto va a tardar Cristo en regresar a la tierra? Poco. He aquí vengo pronto. Ahora, no estoy diciendo, porque después hay gente que lo tuerce y lo malentiende. Cuando no entró en el arca y Dios cerró la puerta, ¿cuántos días tardaron para que viniera el diluvio? 7. Ahora, si el paralelismo va en acordancia, quiere decir que cuando se cierre la gracia ya, algunos dicen que tardará 7 días en Cristo regresar a la tierra. ¿Hace sentido? Ahora, yo no estoy poniendo ni días ni fechas. Prefiero decir que cuando la gracia se cierre, la venida de Cristo es pronta, no tarda mucho. Así como el diluvio no tardó mucho, tampoco Cristo tarda mucho en regresar. Pero tienes que estar consciente que cuando se cierre la gracia, no lo vamos a saber. Porque el día y la hora del cierre de la gracia y el día y la hora de la venida de Cristo, nadie lo sabrá. Pero una vez que la gracia se cierre, pronto regresa Cristo en las nubes del cielo por su pueblo. Mensajes selectos 224. Dios no nos ha revelado el tiempo cuando este mensaje o cuando el tiempo de la gracia llegará a su fin. Ahora, esto es importante entender porque últimamente hay personas que están atreviéndose a colocar aún eventos que marcan el cierre de la gracia. Pero dice el Espíritu de profecía, ese mensaje Dios no nos los ha revelado. Aceptemos las cosas reveladas para nosotros y nuestros hijos, pero no procuremos saber lo que ha sido mantenido secreto en los concilios del Todopoderoso. Noé no sabía cuándo la puerta se iba a cerrar, solo Dios la sabía en su concilio. Y cuando la puerta se movió, Dios decretó cuándo era el momento de cerrarla. Cuando la gracia se cierra en el cielo, el concilio secreto del Todopoderoso lo decidirá. Pero Dios no nos ha dado esa revelación de cuándo la gracia llegará a su fin. Página 225, mensajes selectos. Nadie ha recibido la orden de escudriñar las escrituras a fin de asegurar, si es posible, cuándo terminará el tiempo de gracia. Dios no ha concedido tal mensaje a ningún labio mortal. Él no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha sido ocultado en sus concilios secretos. Hay que yo no me meto ahí. Si Dios no me ha dado esa revelación y le pertenece al concilio de Dios, yo tengo que aceptar eso. Eso quiere decir que tengo que estar en expectativa, porque el cierre de la gracia puede ser en cualquier momento. Eso solamente le compete a Dios. Página 224. Me han llegado cartas, dice ella, preguntándome si tengo alguna luz especial en cuanto a la fecha de la terminación del tiempo de gracia. Y esta es mi respuesta. Contesto que solo tengo este mensaje que dar. Que ahora es el tiempo de trabajar mientras dure el día, pues viene la noche cuando nadie podrá obrar. Mujer más sabia no puede haber. ¿Qué sabia es esta mujer, eh? ¿Tú quieres saber cuándo es el tiempo de la gracia? No esperes el mañana, vive hoy y vive para Cristo Jesús. Ahorita, ahorita. ¿Y quién te garantiza que el día de mañana tú vivas? ¿Y quién te garantiza que no sales de esta iglesia y hasta ahí Dios dijo, pesado fuiste en balanza y es el día de tu descanso? Dios no te da el día de mañana, amigo y hermano. Dios te da el día de hoy. Por eso dice el libro de Hebreos, si hoy escuchas su voz y el diablo te tiene enredado en pecados y en un montón de cosas que tú no puedes salir, pero si hoy escuchas la voz del Espíritu Santo, puedes ser libre en la sangre de Cristo Jesús. Así que Dios a nadie le ha revelado el día del cierre de la gracia, pero eso sí, una vez que se cierre, pronto Cristo habrá de regresar a la tierra. Hay que se han cerrado la puerta en diferentes generaciones. Algunos individuos ya se cerró la puerta en el pasado y en el presente. La puerta de la gracia se cerrará antes de la venida de Cristo. Y número 4, ¿habrá alguna señal que a nosotros acá abajo nos dé una indicación que la puerta allá arriba se ha cerrado? Claro, eso le compete a Dios nada más, ¿verdad? En su concilio Él sabe cuándo se va a cerrar esa puerta. Pero acá abajo, ¿habrá alguna señal que nos dé la idea que ese evento se está haciendo en el cielo? Mira lo que dice Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 976. El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes del cierre del tiempo de la gracia. Ok, esto es significativo, ¿eh? La imagen de la bestia primero se forma antes que la gracia finalice. ¿Por qué razón? Porque ha de ser la gran prueba, ¿para quién? Para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que se forma la imagen de la bestia viene la ley. Y eso es lo que va a probar el pueblo de Dios. Y Dios lo va a permitir. Es el sacudón más grande que la iglesia va a pasar. Claro, hoy venir a la iglesia está fácil. Cualquiera viene a la iglesia, ¿verdad? Pero cuando venga la formación de la imagen de la bestia y venga la cuestión de la ley dominical, es la gran prueba para el pueblo de Dios, por la cual su destino eterno será. Quiere decir que esa prueba, así de forma rápida, por eso dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Personas decidirán adentro del arca, fuera del arca, adentro del arca, fuera del arca. Y así rápido, ¿no? Se va a estar tomando la decisión. ¿Quién se va a salvar? ¿Quién se va a perder? ¿Quién es sellado para salvación? ¿Y quién recibe la marca de la bestia en contra del Dios del cielo? Finalmente dice ahí, esta prueba que el pueblo de Dios debe tener antes que sean. ¿Y sabe qué significa sellado? Que la puerta se cerró. Una vez que la puerta se cierra, El que es justo y el que es malo, ya la decisión está tomada. Palabras de vida del gran maestro, página 339. La gran prueba final viene a la terminación del tiempo de la gracia, cuando será demasiado tarde para que la necesidad del alma sea suplida. Y esto viene en relación a las vírgenes. Va a haber gente que cuando vea lo que viene, va a querer entregarse a Dios. Ah, ahora sí, este a la basura. No, ya no. Ya no, este fue tu Dios, pues que tu Dios te salve. Que tu Dios te salve. Porque el que estaba allá arriba, tú no le dedicaste tiempo. La necesidad del alma, ya no hay aceite que la supla. Porque el cordón se cortó. La puerta se cerró. Y cuando venga la gran prueba, muchos se van a dar cuenta que no estaban preparados y van a ser sellados, pero no para estar dentro del arca, sino para estar afuera. Testimonios, tomo 5, página 524. Cuando las cifras acumuladas en los libros de registro celestial marquen que la suma de las transgresiones está completa, la ira vendrá. Sin mezcla de misericordia, y entonces se verá lo tremendo que es haber juzgado con la apariencia, haber jugado con la apariencia divina. Y esta crisis llegará cuando las naciones se unan para anular la ley de Dios. Ah, entonces no ha llegado todavía la prueba, pero viene. Viene. En el cual la ley del hombre se levantará sobre la ley de Dios. Y aquí va a venir el punto que el pueblo que levante la ley de Dios va a tener que decidir entre Dios y los hombres, y la prueba habrá de definir lo que está en su corazón. Conflicto de los siglos, página 671. Cuando termine el mensaje del tercer ángel, la misericordia divina no intercede más por los habitantes culpables de la tierra. El pueblo de Dios habrá cumplido su obra, habrá recibido la lluvia tardía, el refrigerio de la presencia del Señor, y estará preparado para la prueba que le espera. Pero primero dieron el mensaje, y claro, iba a venir la prueba grande, igual que Noé. Primero dio el mensaje, después vino la prueba. El pueblo de Dios va a dar el mensaje, recibido el Espíritu Santo, y está listo para la prueba. Los ángeles se apuran, van, vienen de aquí para allá en el cielo, y un ángel regresa de la tierra al cielo y anuncia que la obra está terminada. El mundo ha sido sometido a la prueba final, y todos los que han resultado fieles a los preceptos han recibido el sello de Dios vivo. Y entonces Jesús, cuando recibe esa notificación, deja de interceder en el santuario celestial, levanta las manos y con gran voz dirá: hecho es. ¿Sabe qué significa hecho es? La puerta se cerró. Pero acá no lo sabemos. Allá sí, porque Cristo levanta las manos y dijo: consumado es, hecho es. Elena de Guay dice que Cristo se va a quitar sus vestimentas de sumo. ¿Y por qué? Porque ya no tiene caso interceder. Ya cada quien tomó su decisión eterna para salvación o para perdición. Conflicto de los siglos, 481. Cuando haya terminado este examen, cuando se haya fallado respecto a los que en todos los siglos han profesado ser discípulos de Cristo, entonces, si no antes, habrá terminado el tiempo de la gracia. Y será cerrada la puerta de la misericordia. ¿Sabe qué significa eso? Dios está completando su número de todas las generaciones. Primero comienza con los muertos y después sigue con los vivos. Por esa razón, los que están vivos es el último grupo que le queda a Cristo de meter en el paquete. ¿Y las decisiones van a ser qué? Rápidas. Ahora tú dirás, ¿y qué va a determinar en qué grupo estoy yo lo que estés haciendo hoy? ¿Cómo vives hoy? Es lo que ya está determinando en qué grupo vas a estar. Hay gente que dice, no, va a haber un cambio de corazón de última hora. No funciona así. Dios te puede cambiar el corazón, pero tiene que ser el día de hoy. No te esperes al día de mañana. Ah, eso sí, porque cuando la puerta se cerró en los días de Noé y vino el diluvio, ahora sí querían cambiar el corazón. ¿Ya para qué? La puerta ya estaba cerrada. ¿Y sabes cuántas personas cuando vean lo que viene después que la gracia se cierre, ahora sí van a querer cambios en su vida, pero ya es demasiado tarde? La puerta finalmente se habrá cerrado. Punto número 5. ¿Qué va a suceder cuando la gracia de Dios finalice en relación con el mundo, con la gente que está en el mundo? ¿Sabrá el mundo que la gracia de Dios terminó para ellos? Claro, Dios lo decretó, pero el mundo sabrá que se terminó la gracia. Conflicto de los siglos 545 dice así. Antes del diluvio, después de que Noé hubo entrado en el arca, Dios le encerró en ella, dejando fuera a los impíos. Pero por espacio de 7 días, el pueblo, no sabiendo que su suerte estaba decidida, continuó con su indiferente búsqueda de placeres y se mofó de las advertencias del juicio que les amenazaba. Así dice el Salvador, será la venida del Hijo del Hombre, silenciosa e inadvertidamente, como ladrón a la medianoche, llegará la hora decisiva que fija el destino de cada uno, cuando será retirado definitivamente el ofrecimiento de la gracia que se habrá de dirigir a los culpables. Quiere decir que cuando Cristo pronuncia consumado es, la puerta se cierra, pero no lo va a saber el mundo. Se van a seguir comiendo, bebiendo, casándose y dándose sin saber que ya viene. Viene el juicio final, sobre, pero no lo van a saber. Página 673, conflicto de los siglos. Cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. ¿No es terrible eso? Igual que los antediluvianos, la puerta se cerró y no sabían que estaban perdidos. Y esa noche la mujer les hizo una rica cena. Y esa noche entretenidos. Y al otro día se levantaron y a trabajar. Y la vida seguía normal. Cortaban los frutos de los árboles, vieron el pajarito que les cantaba en la ventana en la mañana, sin saber que cada día que iba pasando les acercaba al juicio que habría de venir. Y mientras el pobrecito Noé en el arca, pasando las suyas. Con los animales, limpiando, dándoles de beber. Pobrecitos, 7 días. Igual el pueblo de Dios va a pasar las suyas, pero el mundo no sabrá que su hora ha sido sellada. Página 545. Mientras que los hombres de negocios están absortos en el afán de lucro, el amigo de los placeres corre atrás de ellos. La esclava de la moda se sigue ataviando. Puede llegar el momento en que el juez de toda carne pronuncie la sentencia. Pesado fuiste en balance, fuiste hallado falto. Los justos y los impíos continuarán viviendo en la tierra en su estado mortal. Los hombres seguirán plantando, edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes todos ellos de que la decisión final, que es irrevocable, ha sido pronunciada en el santuario. La puerta se cerró y una vez que Dios la cierra, nunca más se abrirá. Ahora, eso sí, la puerta primero se cierra para el pueblo de Dios. Y viene la parte dura. Mientras la puerta se cierra para la iglesia. Ahora, no lo digo yo, el apóstol Pedro dice que el juicio comienza ¿con quién? Con la casa, porque somos los que conocimos. El mundo no sabe, nosotros sí sabemos. Dios nos dio el mensaje y son los primeros que Dios tiene que pesar. ¿Por qué? Porque Dios tiene que guardarse los que van a dar el mensaje final. ¿Van a ser todos? Ojalá que sí. Anhelo que sí. Ojalá que todos los que Dios nos ha llamado seamos parte de este pregón que preparará la venida de Cristo. Pero no van a ser todos. Por eso Dios permitirá la grande prueba. Pero el mundo no sabe que le llegó su día. Patriarcas y Profetas, página 94. Cuando los razonamientos de la filosofía hayan desterrado el temor a los juicios de Dios, cuando los maestros de la religión nos hablen de largos siglos de paz y prosperidad y el mundo se dedique por completo a negocios y placeres, plantar y edificar y fiestas y diversiones, y desechando las amonestaciones de Dios se burle de sus mensajeros, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente y no escaparán. Interesante, igual que en los días de Noé, antes que se cierre la gracia sobre ellos, Dios mandará el Espíritu como lluvia tardía y el fuerte pregón se va a dar. Ahora, esa es una señal, que cuando nosotros veamos que el fuerte pregón se está dando, sabemos, amigo y hermano, que pronto viene el cierre de la gracia para el mundo, porque ese mensaje los va a definir. Mientras ellos no saben, Dios tiene paciencia con ellos, porque no conocen. Pero cuando Dios levanta a Noé y les dice claramente: el Dios del cielo ha revelado que la puerta pronto se cerrará y el diluvio vendrá, entrad ya gratis. Ustedes no tienen que construir el arca, lo único que tienen que hacer es aceptar el mensaje de Dios y entrar al arca. Pero cuando el mensaje se dé, es el indicativo que pronto se va a cerrar el tiempo de la gracia para ellos. Ahora, ¿qué de los cristianos que no fueron sellados? La gracia se cerró, nadie lo va a saber. Pero ¿qué pasa con un cristiano que no fue sellado con el sello de Dios y está perdido? ¿Lo vas a ver o no lo vas a ver? Escucha. Así como en el tiempo de Noé los hombres no entendieron hasta que vino el diluvio y los destruyó, según las palabras de Cristo, será la venida del Hijo del Hombre. Cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viven como el mundo y comparten sus placeres prohibidos, cuando las campanas repiquen a bodas y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces tan repentinamente como el relámpago cruza el cielo, se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Esto es muy interesante de notar. Habla del pueblo de Dios, los que supuestamente son parte del pueblo de Dios, pero son tan mundanos como el mundano. Viven como el mundo, comen como el mundo, se visten con el mundo. Y eso sí, vienen a la iglesia con la Biblia debajo del brazo. Sin saber que así como vivieron con el mundo, decidirán y recibirán lo mismo que el mundo habrá de recibir. Escucha, confirme que los siglos 673, las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu Santo se habrá retirado finalmente. ¿Sabe qué significa eso? La gente va a seguir yendo a la iglesia. Va a seguir cantando himnos, van a pasar los diáconos a recoger los diezmos y las ofrendas. Las formas de la religión seguirán. ¿Sabes qué terrible que una iglesia siga teniendo su escuela sabática y su culto y su sermón y sus alabanzas y todas las formas, ¿no? Pasan aquí en medio y se sientan y orar y todo eso, sin saber que allá arriba ya se pronunció sentencia sobre los que se llamaron parte del pueblo de Dios pero vivieron como el mundo. Seguirán las formas de la religión. Y el problema es que el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios se asemejará por el celo de Dios. Lo mismo. ¿Sabes quiénes van a ser los peores enemigos del mensaje? Los que una vez lo conocieron pero no fueron convertidos por ese mensaje. Como decía una vez un pastor, a veces predicamos de la bestia, pero actuamos peores que la bestia. ¿Tú crees que el mensaje se trata de conocer un texto? Los que digan que la ley de Dios es válida cuando el mundo entero lo está pisoteando, ¿sabes de qué se trata? Cualquiera te dice los 10 mandamientos de memoria. Eso cualquiera. Pero los que lo van a predicar, lo van a vivir por el poder del Espíritu Santo. Habrán de tener la ley de Dios en su corazón. No la van a predicar por predicar, su vida y su carácter habrá de mostrar la obra que Dios hizo en cada uno de ellos. Pero el mundo no sabrá que terminó la gracia, tampoco la iglesia. Punto número 6. ¿Qué va a pasar con Satanás y la gracia cuando se cierre? Ahora, el concilio del Todopoderoso es el único que sabe cuando se cierra la gracia, ¿no es verdad? El mundo no lo sabrá, la iglesia no lo sabrá. ¿Y qué del diablo? ¿El diablo va a saber cuando la gracia se cierre? Mira la cita, Review and Herald, 1908. En el tiempo de angustia, Satanás agita a los impíos y ellos rodean el pueblo de Dios para destruirlos. ¿Recuerdas tú el decreto de muerte? Así como Noé se le catalogó de fanático, extremista, raro, etcétera, etcétera, el pueblo de Dios va a aparecer su gran prueba y el mundo entero se lo va a querer destruir. De hecho, la sierva de Dios dice que se van a levantar armas para destruir al pueblo de Dios. Lo van a aborrecer a nivel mundial porque van a decir que aún todas las calamidades que están pasando es culpa de ellos. Esa gente rara y fanática. Tanto hablaron de eso que Dios se disgustó y les cumplió lo que ellos estaban diciendo. Y el mundo entero, inspirado por Satanás, rodea al pueblo de Dios para destruirlos. Pero él no sabe que el perdón ha sido escrito al lado de sus nombres en los libros del cielo. O sea, ni el diablo va a saber que Dios en el cielo perdonó los pecados de sus siervos. Ahora, el diablo no lo sabe. El diablo dice, voy a destruirlos y voy a hacer que se rebelen contra Dios, son míos. Eso se llama el tiempo de angustia. ¿Y de qué crees que se trata el tiempo de angustia? El tiempo de angustia, el diablo va a usar todo lo que tiene registrado de ti, de mí, de nuestros pecados. Y te va a hablar al oído y te va a decir, porquería. Usted anda predicando eso, yo le conozco la vida. ¿Te acuerdas aquella vez? Yo sé. ¿Te acuerdas lo que viste? Yo estaba ahí. Y es un tiempo de angustia gigantesco. ¿Por qué? Porque el que está acá abajo no sabe. Tú no sabes si Dios te perdona o no. Tú no lo sabes. Porque tú no estuviste en el concilio de arriba. Y el Espíritu Santo se está ¿qué? Retirando. Y te sientes perdido. Igual que Jacob. No es verdad, la angustia de Jacob. Te sientes perdido porque tú sabes que eres culpable, porque tú sabes que pecaste. ¿O qué vas a decir? No, no, nunca lo hizo. You know what you did. Tú sabes de una forma clara el registro de todos los pecados que tú has cometido, y el diablo le tira gasolina a ese fuego y te vas a sentir así. Si tú pudieras saber si Dios te perdonó, si tú pudieras saber que te vas a salvar, si tú pudieras saber que tu nombre está allá, eso nos daría seguridad. Eso nos daría seguridad de saber que estamos seguros en la gracia de Dios. Pero no lo sabes. Y el diablo de esto se aprovecha. Y el diablo los quiere destruir. Pero el diablo no sabe que Dios los ha perdonado. Que Dios los pesó en balanza. Y Dios los perdonó. Que Dios, igual que Jacob, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es agresivo. Mi nombre es mentiroso, mi nombre es violento, mi nombre es ladrón, mi nombre, como Jacob, mi nombre es embustero. Pero ten misericordia de mí. ¿Sabes qué le va a decir? Les dijo el ángel de Jehová, pues ya tu nombre no va a ser Jacob, pero tu nombre va a ser Israel, porque pelaste con Dios y fuiste vencedor. El diablo no sabe eso. El diablo no sabe que ellos pelearon la buena batalla. El diablo no sabe que Dios los ha perdonado, pero tampoco ellos. Porque ellos se sienten miserables, porque ellos se sienten culpables. Y alguien dirá, no, 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 la fe que vamos a tener, en serio, pregúntale a Juan el Bautista, que preparó el camino para la primera venida de Cristo, que como Juan nadie se ha levantado, profeta de Dios verdadero, pero cuando lo metieron a la cárcel le faltó la fe. Juan el Bautista no agarró a sus discípulos y dice, vayan con el maestro aquel. Dígale, ¿eres tú el que venías o será otro? Capaz que le preparé el camino al que no era. ¿Eres tú? Entró la duda en Juan. Y eso fue en Juan, lo que será nosotros cuando no hay intercesión. El diablo va a decir, ya estás perdido, claudica. No hay. Mira, si Dios te salva a ti, que eres una basura, ¿qué crees? Dios me va a salvar a mí, ya no hay esperanza. No hay esperanza, estás perdido. Y el recordativo de nuestros pecados nos va a hacer sufrir. Porque nos vamos a poner a pensar, Señor, es verdad, yo no voy a entrar allá arriba, eso es tan malo. Y se te va a venir a la mente todo lo que viste, lo que oíste, lo que hiciste, todo se te va a venir. Pero muchos no van a saber que Dios los perdonó. Por eso es una angustia terrible. Página 676. Satanás los quiere destruir. Los impíos vienen agitados por el espíritu satánico para destruirlos, pero mira qué pasa. Satanás ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere. ¿Qué es inferir? Intuye. O sea, él no sabe si quién se salvó y quién se perdió. Él no lo sabe. Porque él no sabe lo que pasó en los concilios celestiales, quién se salvó, quién se perdió. Él no sabe. Pero cuando ve que los impíos quieren destruir al pueblo de Dios y ángeles de Dios levantan sus alas y los protegen, Satanás intuye que sus pecados han sido ¿qué? Perdonados. Pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido resuelta en el santuario celestial. Ni el diablo va a saber cuando la puerta se va a cerrar. ni el diablo, ni el mundo, ni tampoco el pueblo de Dios. Aspecto número 7, el cierre de la gracia y la venida de Cristo. Y entramos en la parte final. Primeros Escritos, página 36. Vi que los cuatro ángeles iban a retener los cuatro vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario, y que entonces caerían las siete postreras plagas. Quiere decir que cuando las plagas comienzan a caer sobre la tierra, la puerta ya está cerrada. Bueno, eso va a ser una clave para nosotros saber que se acabó la gracia. Cuando tú veas que el mar se convierte en sangre, cuando tú veas las señales que habrán de venir sobre las fuentes de las aguas y los pozos, enfermedades como pestes incurables, la gran oscuridad que vendrá, sabremos que es el resultado que la gracia finalizó en el cielo. Cuando quede concluida la obra del juicio investigador, quedará también decidida la suerte de todos para vida o para muerte. El tiempo de gracia terminará poco antes que el Señor aparezca en las... Por eso te digo, una vez que la gracia finaliza, así viene. Haz maletas, Cristo ya viene, y no viene solo, todos los ángeles de Dios vienen con Él. Apocalipsis dice que el cielo se quedó vacío, el silencio como por media hora. ¿Y por qué? Porque todos los santos ángeles de Dios vienen, y el resultado que Él viene, lo único que Él está esperando es que la puerta se cierre. Porque mientras la puerta está abierta, Él tiene que estar allá intercediendo por los pecadores. ¿Para qué? Para que entren, para que entren, para que entren. La puerta está abierta. Y Dios usa todo medio para decirle a la gente que puede entrar, que el arca está construida, que la puerta está abierta. Por eso, amigos y hermanos, hay un peso sobre nosotros que conocemos esto, de decirle a la gente: hermano, la puerta está abierta, pero soy malo. Pues sí, tú eres malo, pero Cristo es bueno. Yo soy débil, sí, tú eres débil, pero Cristo es poderoso. Hay mensaje de salvación. Eso sí, este mensaje vale la pena de predicarse mientras esté abierta la puerta. Porque una vez que la puerta se cerró, ya no hay nada que haya que hacer. Y recuerda, quien cerró la misma puerta fue Dios. No es la iglesia, no es un pastor, no es un ministerio, es Dios. En su concilio del Todopoderoso, el que dirá: es hora de cerrar la puerta. ¿Y qué sucedió cuando se cerró la puerta? Vino el diluvio. Los cristianos profesos que llegarán sin preparación al último y terrible conflicto confesarán sus pecados. Con palabras de angustia consumidora, mientras que los impíos se reirán de su angustia. Ahora, los impíos ven que los que conocieron el mensaje pero están perdidos. ¿Y cómo saben que están perdidos? Ahora sí van a saber. ¿Y sabes cómo van a saber que están perdidos? Porque las plagas les están cayendo a ellos. Porque dice Salmo 91: caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, más a ti que con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguido. Su pan y sus aguas les serán seguros. Pero cuando las plagas están cayendo, también les están cayendo a ellos. Y el que conoció este mensaje sabe que si las plagas les están cayendo, porque cuando la puerta se cerró no estaban adentro, estaban afuera. Y ahora sí confiesan el pecado: Señor, perdona mi negligencia, Señor, perdona mi maldad. Y están confesando y lloran, igual que en los días de Noé, ¿verdad? Lloraban porque querían estar dentro del arca, y lloraban, y los impíos lo ven. Claro, los impíos no entienden que también le viene la destrucción a ellos. Ellos no lo entienden, pero el que conoció el mensaje sí lo entiende, y se empiezan a burlar de ellos y se ríen de su angustia. Pero estas confesiones son del mismo carácter de Saúl y de Judas. Los que hacen lamentan los resultados de la transgresión, pero no lamentan la culpa, el deshonrar a Dios. No sienten verdadera contrición ni horror al mal, y reconocen el pecado solo por una razón: porque tienen miedo del castigo, porque saben y conocen cómo Dios va a juzgar a la tierra. Pero lo mismo que el faraón, volverían a maldecir al Dios del cielo, regresarían en su teléfono y en su televisión y en todos los pecados que hacían. Si el diluvio termina de caer, el corazón no cambió. Tan pronto el agua deja de caer, regresan a lo mismo de lo mismo. ¿Por qué? Porque el corazón no había cambiado. Y dice: igual que el faraón, maldecirían a Dios y los juicios se suspendieran. el tiempo de angustia, ¿cuál fue? ¿Cuál nunca fue después que hubo gente? Se iniciará pronto. Y para entonces necesitaremos tener una experiencia que hoy por hoy no poseemos. Levanto la mano, no lo poseemos. Andamos mal. No somos lo que tenemos que ser. El presidente de la iglesia adventista desde hace años viene haciendo un llamado al pueblo adventista a una reforma en nuestras vidas. Pero no necesito que un hombre me diga de una reforma cuando el Dios del cielo hace mucho nos está llamando un cambio y una reforma. Ahora, va a haber gente que escuche la voz de Dios. ¿Sabe qué dice Apocalipsis? Que va a venir la voz de Dios a través de sus mensajeros diciendo: salí de Babilonia, pueblo mío. Cristo dice: yo soy el pastor, mis ovejas conocen mi voz. Hay gente en este mundo que hace rato ya está escuchando la voz de Dios. Hay gente en este mundo que está harta de este mundo, que este mundo no la llena, que no está contenta ni conforme de todas las abominaciones que hacen en el planeta. Y no tienen que ser ni adventistas. Hay gente que de corazón tiene amor por el Dios del cielo. Y Dios los conoce y Dios los va a juntar. Va a decir: ovejitas, llegó la hora. Vengan a mi redil. Vengan al arca. Porque la puerta la voy a cerrar. Pero antes de cerrar la puerta, salid de Babilonia, pueblo mío. Ángeles de Dios ayudarán y los traerán hacia el arca. Y van a entrar al arca y habrá un solo pastor y un solo rebaño. Pero ¿sabes qué es lo terrible? Que cuántos que predicaron este mensaje al final no van a entrar al arca. Que cuántos que abrazaron por años este mensaje, a la hora de la hora, las distracciones de afuera los mantuvieron lejos del reino de Dios. Y que a pesar que Dios los trató de despertar, yo entiendo, a nosotros que predicamos estos mensajes siempre se nos acusa de fanáticos, de extremistas, que queremos asustar a la gente. Ay, no. Claro, alguno diría: ah, pues es mejor predicar de Jesús y que Jesús nos ame, que Jesús nos ame, que Jesús no. ¿Para qué hablar de estas cosas? Pero amigo y hermano, si este mensaje es de Dios, no es justo callar. Llega la hora que el pueblo de Dios tiene que darse cuenta que la puerta se está cerrando y que se nos va a cerrar primero a nosotros. Y que hacemos un análisis de nuestra vida, estamos mal. Que dice el Espíritu de profecía que nuestra condición espiritual como pueblo, uno de cada 20 está listo para lo que viene. En donde iglesias enteras tienen la posibilidad de perderse con todo y pastor. Si eso no es solemne, hermano, si eso no nos hace reflexionar que llega la hora de realmente ser cristianos a la forma de Dios, que tiene que haber cambios reales en el seno de nuestras iglesias, que tiene que haber cambios reales en la forma como dirigimos las iglesias, que tiene que haber cambios en la forma como tú desarrollas tu forma de ser padre. Y aquí no es cuestión de tirar pedradas, porque yo también soy padre y no soy lo mejor que debería de hacer. Aquí no se trata de uno ponerse acá en el púlpito y tirarle pedradas a todo mismo. Todas las pedradas se regresan a mí mismo, porque reconozco que estamos mal, porque reconozco que necesitamos pasar más tiempo en oración, que tenemos que buscar más a Dios, que tenemos que leer la palabra de Dios ahora que la puerta está abierta, porque una vez que la puerta se cierre, ya no hay nada que se pueda hacer. Mi llamado y el llamado de Dios, amigo hermano, es: busca a Dios mientras puede ser hallado. Llama mientras te puede contestar. Entra mientras la puerta está abierta. Porque dice la palabra de Dios: el que busca, encuentra. El que toca, se le abre. Y al que pide, se le dará. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Pero deje el impío su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y digo: alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Porque qué Dios tan maravilloso tenemos. Hace rato cualquiera hubiera dejado de creer en nosotros, pero no Dios. Dios sigue creyendo. Y Dios cree que si tú escuchas la voz de Dios, tu vida puede cambiar, porque Él te puede cambiar tu vida. El día de hoy hay un grupo de personas que tomaron la decisión de creer en Dios, que tomaron la decisión de pedirle al Dios del cielo que les cambie la vida. Quieren entrar al arca, quieren recibir la salvación. Han reconocido que estamos viviendo en los días de Noé. La puerta pronto se va a cerrar, pero cuando se cierre no quieren estar afuera, quieren estar adentro, en los brazos poderosos de Cristo Jesús. Si no hay alguna personita más, cerramos este culto, cerramos la predicación. Que Dios te bendiga, mi hijo. Y vamos a pedir a la presencia del Espíritu Santo que selle la decisión de ustedes. Que les entrar al arca lo selle Dios hoy. Y que delante del Padre se pueda decir por amor y voluntariamente decidieron a favor del Dios del cielo. Nos ponemos de rodillas, vamos a orar, invitamos a la congregación a hacer lo mismo. El que no pueda arrodillarse, ahí paradito está bien, no hay ningún problema, solo arrodille su corazón. Vamos a orar. Querido Dios y amante Padre, ¿cómo no darte gracias? Porque es verdad que el pecado nos ha mordido y su veneno ha entrado y ha destruido la vida de millones. Y nosotros hemos sentido también ese veneno en nuestra vida, porque también nosotros hemos pecado. Pero tu palabra dice que Cristo no vino a buscar a justos, pero a pecadores. Y eso no lo entendemos, porque humanamente hablando buscamos lo bueno, porque a veces buscamos conveniencia. ¿Pero quién busca lo malo? Lo que no te da nada, lo que no sirve en los ojos de los demás. Pero he aquí el Dios del cielo, que al pecador corriente de este mundo lo amó. Oh misterio del amor de Dios, que nos amaste a los pecadores. Grandeza. Por eso el apóstol Pablo dice que el amor de Dios es más alto que los cielos, más profundo que la mar y más ancho que esta tierra. ¿Quién conocerá la profundidad del amor de Dios? Pero lo hemos sentido hoy. Y hemos reconocido, Padre, que sí somos pecadores, que sí nos hemos revelado, que no hay nada bueno en nosotros, que nuestras manos están manchadas del pecado, nuestros ojos, nuestros labios, nuestros oídos, hemos pecado contra ti. Ni merecemos ser llamados tus hijos. Pero en esto consiste el amor de Dios. No en que nosotros lo amamos, pero en que Él nos amó primero y dio su Hijo para morir por nosotros. El amor de Dios escribe con sangre la sangre de Cristo Jesús. Y el día de hoy, Padre eterno, pone ese amor en el corazón. Lava nuestra maldad, perdona nuestro pecado, cambia nuestro corazón. Y que la decisión que ha sido tomada el día de hoy por estos lindos hermanitos, jovencitos, señoritas y adultos, hoy pueda ser registrada en el libro del cielo. Y que quede registrado que el día de hoy públicamente escucharon la voz de Dios y no tuvieron vergüenza en pasar delante a confesarse pecadores, pero también confesar a Cristo Jesús como su Salvador. Por esa razón, querido amigo y hermano, sea glorificado el nombre de Cristo Jesús. Sea alabado el nombre de Cristo Jesús. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Y que toda lengua confiese y toda rodilla caiga y todos reconozcamos que Cristo es Dios para la gloria del Padre. Padre eterno, recíbenos como enteramente tuyos y que al levantarnos de rodillas seamos en otra condición. Que nos des la seguridad de tu perdón, que nos des la seguridad de tu amor y sobre todo la seguridad que en Cristo hoy somos aceptados como tus hijos. Dios te bendiga, que Dios en verdad te guarde, que el Dios del cielo, amigo y hermano, haga resplandecer sobre ti su lindo rostro, y porque tú has confesado a Dios, que Dios tenga de ti misericordia y la dulce paz, que es la paz que viene como la seguridad que estamos bien con Dios. Que la dulce paz de Cristo, que viene como resultado que me reconcilié con Dios. Que ya no estoy enojado, que ya no soy enemigo, pero soy amigo del Dios del cielo. Que la dulce paz de Cristo Jesús llene tu vida y llene tu corazón desde ahora y para siempre en el sagrado y sacrosanto nombre de aquel que nos amó y que es nuestro Padre, nuestro Dios y nuestro Señor. En el sagrado nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, oramos y juntos decimos amén y amén.